Identidad desde Uruguay, el espacio que compartimos con nuestros amigos de Mensuario Identidad cada 15 días, aunque en esta ocasión, debido a la festividad de Pesaj, han pasado algunos días más. Y por eso, tenemos el doble de ganas de hablar con ellos y en esta ocasión nos recibe a través de internet nuestro amigo Maximiliano Diel. Hola Maximiliano, ¿cómo estás?
Hola Jordi, buenos días a todos.
Muy buenas, encantados de recibirte, ya lo sabes, es un placer escucharte. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema difícil, pero un tema necesario, un tema que además se le viene dando vueltas con el tiempo porque de alguna manera hay que acometerlo desde ya. Es la enseñanza de la Shoah en la infancia y en la adolescencia, dos momentos especiales del desarrollo, no solo físico, sino también, por supuesto, mental y emocional, y que también, debido a que son chicos pequeños, chicos menores de edad, hay que enfocarlo de una manera especial, ya que es un tema muy duro y, evidentemente, sobre todo entre los niños más pequeños, pues hay que darle un enfoque especial. Pero es un tema importante y por eso mismo queríamos que nos hablaras, bueno, de cómo se puede enseñar la Shoah entre los niños más pequeños, Maxi.
Bueno, bárbaro, Jordi. En primer lugar, cabe puntualizar que yo no creo que haya recetarios, o sea, no creo que haya una fórmula universal, mágica, que le permita abrir las puertas mentales de todo niño de determinada edad y poder transmitirle algo significativo sobre este tema tan delicado. No creo que haya una fórmula universal, creo que, en primer lugar, hay que pensar muy bien a quién tiene uno enfrente, ¿sí? Uh-huh. Y hay que conocerlo mínimamente para ver hasta qué punto uno puede llegar y hasta qué punto no. La verdad, el tema es bastante amplio y mezcla dos cosas que me apasionan, que son la docencia y la psicología. Por lo tanto, bueno, voy a tratar de hacerlo breve. Digamos que en la enseñanza de la Shoah uno puede hacer tres grandes recortes, que lo voy a hacer en varias líneas, estos tres grandes recortes, ¿sí? Uh-huh. En primer lugar, uno puede enseñar sobre el individuo, o sea, sobre la persona que sufrió la Shoah o cosas, digamos, alrededor de este marco histórico. Uno puede enseñar sobre la familia de esta persona, uno puede enseñar sobre la comunidad o puede enseñar sobre la sociedad. O sea, claramente vemos que son círculos concéntricos que no son excluyentes, pero sí cada uno le agrega un nivel de complejidad mayor al anterior.
Claro.
Entonces, si dividimos en estas tres grandes etapas, yo hablo de tres o cuatro indistintamente, porque a veces uno puede hablar de la vida de determinada persona y su familia, o puede hablar de la vida de determinada comunidad y la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, esta división en tres es muy arbitraria, se puede moldear a gusto. En primer lugar, bueno, hecha esta división, también el proceso histórico se puede dividir. Se puede dividir entre lo que sería la previa del ascenso de Hitler y el ascenso de Hitler hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, es algo que se puede dividir más o menos desde el 23 al 39, a muy grosso modo, ¿no? Aquí digamos que la política oficial del gobierno alemán era la política de expulsión, o sea, no queremos que haya judíos aquí, que se vayan. Entonces, ese es un periodo. Otro periodo tiene que ver con el aislamiento, este famoso dicho, ¿no?, de ojos que no ven. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se hacía era aislar a los judíos, es el periodo de la guetización. Y hay un tercer periodo que tiene que ver con ya propiamente el aniquilamiento de la judería de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, o sea, esa es otra división en cuanto al periodo histórico. También se puede hacer una división en cuanto a las edades de los niños. La división que yo hice tiene que ver más que nada con cierto desarrollo cognitivo. No es la única división, o sea, se pueden hacer otras. Yo divido más o menos la enseñanza en niños de 4 a 9 años, como una etapa, niños de 10 a 13 como otra, y después tenemos adolescentes de 14 a 16 como otra etapa, y de 16 en adelante como otra etapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, hechas estos preliminares, uno puede ver que pueden cuadrar rápidamente en una tabla. O sea, que uno puede centrarse en la vida del determinado individuo en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en niños de 4 a 9 años. ¿Sí?
Sí, sí.
Lo mismo. O sea, no sé si se está visualizando bien.
Sí, sí, yo lo veo perfectamente, Maxi.
Excelente. O sea, hay que tener en cuenta siempre que la idea no es enseñar sobre el horror.
Claro.
El enfoque es enseñar sobre la vida.
Claro, eso es lo que te iba a comentar. Perdona que te interrumpa, Maxi, porque, claro, yo estaba pensando el enfoque, claro, desde el horror no se puede enseñar porque, quiero decir, de alguna manera lo que puedes conseguir es precisamente que la sensibilidad del chico quede herida, pero no sé si al final consigues que se sensibilice sobre el significado, digamos, profundo, sino simplemente una imagen muy impactante que al final solo vas a conseguir que incluso puede que, más que sensibilizarse, se desensibilice, ¿no?
Sí, tal cual.
No
tal
sé si
cual.
Me expliqué. O sea, bueno.
La idea es justamente que uno tiene que tener claro la fundamentación de para qué está haciendo lo que está haciendo.
Claro.
O sea, yo creo que no hay nada peor que un docente que enseñe solo para cumplir el programa.
Claro.
Creo que si uno aborda determinados temas, tiene que tener claro que se está metiendo en algo, digamos, fuerte y que tiene que acompañar realmente a la persona que tiene enfrente y que, bueno, y que la va a movilizar y que va a tocar sensibilidades y que, bueno, que tiene que estar preparado para eso, para contactar con el caso singular del niño que te está escuchando. ¿Sí? Porque obviamente la Shoah moviliza un montón de terrores infantiles, moviliza las situaciones delicadas que le pueden pasar a cualquiera, como separación, abandonos, claro, divorcios, emigraciones. Todo ese tipo de problemáticas se pueden ver abordadas o reflejadas en el tema de la Shoah. Entonces, creo que no hay que hacerlo simplemente por hacerlo, sino que uno tiene que tener una fundamentación más o menos clara de a dónde quieres llegar y por qué. ¿Sí?
Bien.
Bien, en cuanto a los temas, bueno, yo estaba diciendo de que no es enseñar sobre el horror, sino que hay un montón de temas diversos que se pueden abordar, desde los más chicos, digamos que lo que se suele enfatizar es el tema de los valores, el tema de la solidaridad puede ser, el tema de los distintos tipos de resistencia ante una situación complicada. El tema de cómo la vida de un niño puede cambiar de manera inesperada. O sea, hay como varios asuntos. Bueno, obviamente los rescatadores y los justos, claro, entre las naciones. O sea, hay muchos asuntos que se pueden enseñar en edad temprana que tienen que ver con justamente formar a alguien en ciertos valores que consideramos que están buenos y que hay que transmitir. Y no simplemente de una ir y enfrentarlos con, bueno, históricamente pasó esto y es horrible. Porque eso en general genera el efecto que vos decís, que es el efecto paradójico. El efecto adverso de desensibilizar y no querer saber nada de eso.
Claro.
Entonces, bueno, siguiendo con el esquema que yo había planteado, en esta línea los temas que se abordan en cada edad son distintos. Yo personalmente siento que la edad más rica suele ser la adolescencia por el hecho de que ellos pueden involucrarse en debates. Claro. Hay un montón de debates de bioética, por ejemplo, sobre, bueno, qué hacer en el caso de que tenés determinada cantidad de medicamentos y tenés más gente que medicamentos. O cosas por el estilo, ¿no? O sea, que permiten a los chicos empatizar con la situación y al mismo tiempo permiten reflexionar y pensar sobre, bueno, qué hace uno en una situación límite.
Claro.
En cuanto a los recursos, porque esto también creo que es interesante, sobre la Shoah hay un montonazo de recursos a disposición. Creo que los recursos tendrían que ir acercándose al realismo a medida que la edad de los chicos es más grande. Por ejemplo, en el caso de niños pequeños, el recurso privilegiado me parece que son los relatos personales. Sobre todo relatos de migración que no abordan directamente ni la guetización ni los campos, sino que abordan la situación de, bueno, pasa algo que escapa a nuestro control y tenemos que irnos. Y la situación trágica, ¿no? De tener que emigrar sin que un niño entienda bien por qué tiene que emigrar. Entonces, los relatos personales creo que son privilegiados y también dibujos creo que es una buena manera de ponerse a pensar en eso, no como disparadores, ¿no? Dibujos, sobre todo dibujos de chicos que vivieron esa época. Creo que, claro, que es un buen recurso y también testimonios de primera mano, ¿no? Por suerte hay abundancia de material en este sentido. A medida que son más grandes, por ejemplo, en la edad de 10 a 13 años, se me ocurre que los cómics, ¿no?, son una manera no tan directa de abordar la cuestión, aunque sí puede ser realista.
Claro.
Por ejemplo, hay un cómic muy famoso que hace Art Spiegelman que se llama Mouse.
Sí, claro, claro.
Donde, bueno, él, toda la primera parte del cómic es sobre la vida antes, la vida en Polonia antes de que el nazismo avance y cómo cambió esa vida. Creo que ese recorte sería interesante por el hecho de que, bueno, de que te aborda con una situación más o menos realista a través de dibujos. Uh-huh. Y que son dibujos privilegiados, en el sentido de que ilustran a través de caricaturas la posición que ocupa cada personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, no es casualidad de que los judíos sean ratones y que los nazis sean gatos.
No.
Creo que eso, para lo que es el entendimiento de un niño, es bastante accesible, ¿no?
Sí, sí, y además una metáfora fácil de entender, ¿no? Y menos violento de lo que pueda ser un vídeo, ¿no? Aunque sea ficción, no me refiero exclusivamente a material de vídeo documental, sino aunque sea vídeo ficción, también es más agresivo, ¿no?, para esos chicos de entre 10 y 13, ¿no?
Claro. Que bueno, esto, ahora que mencionas esto, me parece interesante. Una de las cosas por las cuales me parece que está bueno trabajar el tema del holocausto, que, perdón, es mejor nombrarlo Shoah, ¿no? Eso sí. Es un debate que me parece a mí que está bastante establecido. Shoah es una palabra más certera, dado que significa catástrofe, mientras que holocausto era un sacrificio que se hacía, que no... Me parece que la posición sacrificial no es la que más nos conviene a nosotros como judíos que hacemos una narración histórica, ¿no?
No.
Pero bueno, sobre la Shoah. La Shoah está, por decirlo de alguna manera, está en muchos lugares. Hay muchas películas, hay muchos documentales, hay muchos programas históricos. Creo que la Shoah es un tema que ha atravesado distintos ámbitos culturales. Y bueno, muchas veces lo que pasa es que niños, sin querer, terminan viendo películas, aunque sean ficción, ¿no?, pero las terminan viendo sin tener mucha idea de qué se está hablando o por qué pasa lo que pasa. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante poder darle como un marco de cierta seriedad a algo que, aunque no quieras saber nada de eso, te va a venir. Porque ese es el asunto. Uh-huh. La Shoah está por todos lados. O sea, basta, no sé, prender la tele, un canal de películas, y alguna película de Shoah va a ver, sea ficción o sea realista, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que es importante poder, ya desde edad temprana, ir como llevando lentamente, de a poquito, hacia la confrontación con este hecho histórico que nos convoca a todos, no solo a nosotros como judíos, o sea,
claro.
Cualquier ser humano... convocado por cierto sentimiento humanista, se va a ver reflejado en la Shoah y va a intentar transmitir justamente algo para evitar que se repita.
Y Maxi, creo que esa es... sí, discúlpame otra vez que te interrumpa. Además, no sé qué piensas tú de mi punto de vista, pero incluso entre adolescentes es especialmente sensible tratar este tema porque, como dices, bueno, cuando me hablabas de los diferentes momentos, ¿no?, en, digamos, de la Shoah o en los que se produce primero, se les señala, luego se les aísla, finalmente se produce la aniquilación. Pero es verdad que entre adolescentes muchas veces hemos visto que entre ellos, entre los propios chicos en el instituto, algún chico, por unas características, bien por donde procede o bueno, o por su forma de ser o, en fin, por diferentes motivos, es excluido por los demás chicos. Incluso a veces puede llegar a ser hasta maltratado. En España lo llaman bullying, por su nombre en inglés. No sé cómo lo llamáis allí en Uruguay. Pero quiero decir, ¿tú crees que esto puede tener una aplicación práctica también para el patio? El recreo del patio del instituto. De alguna manera, a veces los chicos también estigmatizan a otros chicos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y hay, digamos, hay un esquema que hemos usado. Acá en Uruguay hicimos un proyecto muy interesante que se trataba de ir a distintos liceos de cualquier parte del país a dar una actividad de una hora y media sobre lo que fue la Shoah y sobre sus, digamos, ¿qué podemos aprender de la Shoah hoy en día? ¿No? Su diagonal, trazar una diagonal con los derechos humanos y con las distintas situaciones conflictivas. Y una de las cosas que a los chicos les resultaba bastante útil eran los conceptos de que en toda situación de injusticia, digamos, hay como cuatro roles bien claros, ¿no? Que tiene que ver con la víctima y el victimario, que son los primeros que uno piensa, pero está también los cómplices o los colaboradores, o sea, los que aplauden, o los que se ríen.
Sí, o los que miran para otro lado. Uh-huh.
Y después están los rescatadores, o sea, aquellos que se piantan enfrente y dicen, vos, no lo molestes más porque no da, o van y le avisan a algún adulto, o lo que sea. Uh-huh. Esos cuatro roles se pueden analizar perfectamente desde lo que fueron distintas situaciones en el Holocausto y cómo hoy en día también en situaciones de injusticia esos cuatro roles se dan, aunque uno no quiera estar en uno de esos roles, está en uno de esos roles, ¿no? Porque incluso ser indiferente a lo que pasa también es de alguna manera colaborar con lo que pasa.
Totalmente. Eso se ve muy bien, efectivamente, en el caso de la Shoah, donde está comprobado que muchas naciones, muchos líderes y mucha población también civil, pues para ellos era muy sencillo mirar para otro lado y decir, bueno, son problemas que a mí no me interesan, son problemas de otros, en fin.
Claro.
Muy bien, Maxi, claro, pues realmente nos estamos quedando sin tiempo. No sé si puedes cerrar el tema de alguna manera en unos minutos.
Bueno, mirá, la verdad, espero más que cerrarlo, espero que a los oyentes esto le haya generado como cierta curiosidad por ver, bueno, cuál es la posición que uno toma en relación a este tema. Porque no es un tema delicado y no es un tema que me parece que se pueda mantener indiferente. O sea, uno tenga, ya sea porque tenga hijos o porque tenga niños a cargo o porque tenga sobrinos o porque, algo, no sé, esté en un movimiento juvenil y enseñe del tema, sea como sea, hay, en algún momento uno tiene que enfrentarse a la transmisión de esto, ¿no? Entonces, creo que por lo menos lo que intenté hacer es mostrar distintas posibilidades de transmisión o por lo menos distintos enfoques. Creo que el tema no da para agotarlo en estos 20 minutos escasos, pero sí, por lo menos creo que está bueno que la gente, que los oyentes se pregunten por qué es necesario que ellos conozcan del tema y transmitan del tema.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Maximiliano. Siento que el tiempo ha sido tan breve, pero bueno, por lo menos como tú dices, esperamos haberles dado una idea a nuestros oyentes y que reflexione acerca de la importancia. Te puedo decir simplemente que aquí en España, desde diferentes organizaciones, están trabajando para tratar de conseguir que la Shoah se incluya dentro del currículum escolar como un tema aparte de la Segunda Guerra Mundial, porque en España todavía sigue siendo un tema incluido dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues veremos cómo sucede. Se está trabajando bastante también desde aquí. Desde Radio Sefaraldo lo intentamos a nuestra manera. Así que
perfecto.
Muchísimas gracias, Maxi, de verdad. Confiamos en escucharte.
Por favor, Jordi. Gracias a vos.
Hasta la próxima. Shalom.
Hasta la próxima. Que pasen muy bien.